Hola a todos, soy Cristina Mitré. Bienvenidos a mi podcast, un espacio semanal que te da acceso a los mejores expertos de la salud, la nutrición, el ejercicio y el bienestar para aprender a vivir mejor. Suscríbete a mi programa en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web cristinamitre.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. Según datos de Naciones Unidas, más de 40 años después de que se conociese la primera evidencia clínica del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el VIH-Sida ha causado más de 60 millones de infecciones y alrededor de 30 millones de fallecimientos, convirtiéndolos en la sexta causa de muerte en el mundo. Hoy, en el podcast de Cristina Mitré y en colaboración con Gilead, hablaremos del pasado, el presente y el futuro del VIH. Concha Amador, Jorge Garrido, bienvenidos al podcast.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. ¿Cómo estáis?
Hola, encantado.
Bueno, tenía muchísimas ganas. Este es un tema, una deuda pendiente, este podcast, así que estoy encantada de contar con vosotros dos. Y por empezar por el principio, a mí me gustaría que pusiésemos un poco de contexto. Entonces, Concha, me gustaría que nos explicases ya, vamos a ir a lo más aterrizado de lo más aterrizado. ¿Qué es el VIH y el SIDA? ¿Son realmente lo mismo?
Pues no. Vamos a ver. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y lo que produce es una infección que ataca directamente a nuestro sistema inmune, a nuestro sistema de defensa. Cuando está suficientemente debilitado, entonces aparece una serie de complicaciones, de infecciones oportunistas o de tumores y en esta situación, dijéramos, de situación más avanzada de esta infección, es lo que se llama el SIDA, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, pero no son exactamente lo mismo.
¿Cuáles serían los síntomas del VIH? ¿Cuál es la prueba diagnóstica?
Bueno, los síntomas pueden ser muy variados porque están también en función del momento en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, cuando una persona se infecta de VIH, puede que pase completamente desapercibido o puede que simplemente tenga unos síntomas pues inespecíficos, ¿no? Como puede ser incluso una gripe. Luego hay otra fase, que es la fase de cronicidad, que es muy larga y que dependiendo también de cada persona y de ciertas características del virus, pues puede durar entre 10, 12 años, quizá más, menos, en la que puede que no haya absolutamente ningún síntoma. Y por último, que es un poco la que decíamos, quizá la fase avanzada, en la que no podemos encontrar pues pérdida de peso inexplicada, fiebre, diarrea, aparición de lesiones cutáneas, infecciones respiratorias, en fin, neurológicas, puede ser también síntomas muy abigarrados, ¿no? Pero es importante saber que durante un periodo de tiempo larguísimo podemos no tener ningún síntoma. Eso es importante.
Nos faltaría saber qué prueba es esa exactamente.
Ah, la prueba. Sí, perdón. Pues la prueba, es una prueba sencilla. En realidad lo que mide la prueba es la producción de anticuerpos, que es como esa primera respuesta defensiva de nuestro organismo, que ocurre casi con cualquier infección. Y entonces lo que medimos son los anticuerpos. Pero lo que también hay que saber es que si nos hacemos la prueba en un momento muy precoz, puede ser negativa, porque a lo mejor no hemos dado tiempo a esa respuesta, ¿no? Entonces debemos, eso es lo que se llama periodo de ventana, en el que es posible que estemos con la infección, pero sale negativa. Entonces hay que repetirla, al cabo de unas semanas se establece un tiempo de unos 3 meses, ¿no? Y esto es, dijéramos que es la prueba rápida, son pruebas además que se pueden tener incluso en el mismo día, pero esto hay que confirmarlo. Hay que confirmarlo con otro tipo de pruebas, que es medir, pues no sé, la carga viral, que es la cantidad de virus en la sangre, otra serie de pruebas, dijéramos, más específicas que se hacen en lugares, pues en hospitales, ya más concretamente.
De acuerdo, bueno, es un análisis de sangre, entiendo, ¿no?
Sí, por supuesto, es un análisis de sangre, sí. Se puede hacer en saliva una prueba rápida también, perdón, que no he mencionado. También hay, hay lo que se llama el autotest, que nos lo podemos hacer, pues igual que nos hemos estado haciendo las pruebas del COVID. Nos podemos comprar los reactivos en una farmacia, pero también hay pruebas rápidas de saliva. Por supuesto, hay que confirmarlo.
Concha, dice el dicho popular, ojos que no ven, corazón que no sienten. Pero, ¿por qué es importante hacerse esa prueba y dónde acudo? Porque nos has dicho las pruebas de autodiagnóstico, pero ¿dónde deberíamos acudir?
Bueno, efectivamente lo de corazón, ojos que no ven, corazón que no siente, la verdad es que no nos vale en esta situación, ¿no? Es... como he dicho antes, pues podemos tener una infección y no tener ni idea. Entonces, ¿por qué es importante? Pues primero es importante para la propia persona, ¿no? Porque vamos a hacer un diagnóstico en un momento más precoz, antes de que aparezcan complicaciones, antes de que nuestro sistema esté más deteriorado. Y vamos a tener acceso antes a los cuidados y al tratamiento, ¿no? Pero también es que es un problema de salud pública, porque desde el momento en que empezamos a tratarnos, pues dejaremos de transmitir la enfermedad, ¿no? Entonces, cada vez que pensemos que hemos podido estar en riesgo, y en riesgo es tan fácil como tener relaciones sexuales no protegidas con personas en las que no conocemos cuál es su situación, debemos hacernos la prueba. Y en cuanto a dónde hacernos la prueba, pues la verdad es que hay muchos lugares. Necesitamos más, pero hay muchos lugares. Pues en cualquier centro sanitario, en atención primaria, en los centros de salud, en el hospital, si vamos a urgencias o a una consulta, lo podemos también solicitar. Como digo, existen también los autotest. Muy importante también los centros comunitarios, ¿no? Que seguramente Jorge nos puede aportar más información. Pero yo creo que lo que es muy importante es acudir a hacernos la prueba siempre a un lugar donde nos puedan dar asesoramiento. No se trata solamente de me voy a hacer el test, me puedo hacer el test en casa, pero es bueno que alguien, que un experto, que una persona te pueda aconsejar y además te pueda decir, oye, que puedes tener falsos positivos o falsos negativos, necesitas hacer una prueba, pero bueno, como digo, hay muchos lugares, aunque sería deseable que hubiera más. A lo mejor, Jorge, no sé, en los sitios comunitarios.
Sí, un poco la clave que se ha intentado para superar dos de las grandes barreras que hay ante el VIH, que son, por un lado, el acceso a tener ese diagnóstico, ¿no? Porque al principio la persona se plantea dónde tengo que ir, que es si tengo una situación de riesgo, y no tenemos la mayoría respuesta porque no tenemos referencia de que en nuestro centro de salud haya un sitio donde te digan aquí te puedo consultar, aunque sepamos que podemos ir al médico a hacerlo. Y al final es por la otra gran barrera, que es el miedo, ¿no? El tabú hacia la sexualidad y el propio virus. Entonces se ha intentado facilitar con todos estos dispositivos diferentes y tipos de pruebas diferentes, porque hay, como decía Concha, pruebas rápidas, pruebas diagnósticas, es decir, gota de sangre, prueba de saliva, intentar acercar a distintos lugares donde está esa prevalencia del virus, donde existe mayor prevalencia, es decir, cantidad de virus en población, para que las pruebas sean accesibles y que rompamos esa barrera del diagnóstico rápido, que es uno de los grandes retos que hablaremos ahora, y por otro lado acerquemos las pruebas a quien las necesita, porque sin duda lo importante, como decía Concha, es que cualquier persona que haya tenido una exposición a un riesgo al VIH o que tenga una vida sexual activa y que por control y rutina de salud sexual, no simplemente por el riesgo, quiera hacérsela, tenga disponible ese acceso.
¿Es confidencial la prueba?
Sí, absolutamente. La prueba es confidencial y esto se queda en los registros, en los datos clínicos de cualquier persona que se la realice, a los que únicamente tienen acceso los profesionales que le atienden. Pero esto, que nos parece algo tan básico y tan elemental, la verdad es que no ha sido así a lo largo de la historia del VIH, ¿no? Y si nos acordamos de los años 80 y de los años 90, bueno, pues quienes lo hemos vivido recordamos que cuando había personas con VIH ingresadas, cualquier volante, cualquier papel, una simple radiografía de tórax que se pidiera iban marcadas por un punto rojo. O sea, ahora nos parece completamente escandaloso, ¿no? Y como, bueno, pues no existía ninguna privacidad en cuanto a nombres, la publicidad que se le hacía, no ya a la prensa, sino cualquiera, ¿no? Ten cuidado, tiene VIH, tiene un SIDA. O sea, esto ahora es por supuesto, confidencial, sí.
Has mencionado justamente los 80 y los 90. Yo, que fui adolescente en los 90, sí que teníamos como mucha sensibilidad con el tema y sí que hubo bastantes campañas de cómo se transmitía el VIH. Así que sí que me gustaría hacer un poco de repaso, Concha, y que nos contases cómo se transmite el VIH, si se transmite a través del sexo oral, si se puede transmitir por un piercing, un tatuaje. Te he hecho tres preguntas en una.
Vale, a ver si lo contesto con orden. Bueno, vamos a ver, la transmisión básicamente es por compartir fluidos, esto que suena así tan técnico, por compartir fluidos, pues la sangre, el semen, las secreciones vaginales y con una persona que tenga VIH, ¿no? Podemos decir que estos son las relaciones, centrarnos ahora mismo es el mecanismo de transmisión más frecuente, que son las relaciones sexuales, sobre todo que haya penetración. Ahí es donde está el mayor riesgo. También hay transmisión de una mujer que está embarazada, que tiene VIH, que no recibe tratamiento adecuadamente, se lo puede transmitir a su bebé durante el embarazo, durante el parto y también durante la lactancia. Esos son básicamente los mecanismos de transmisión. En cuanto a, por ejemplo, otras, sexo oral. Bueno, pues el sexo oral, el riesgo de transmisión es muchísimo más bajo. Como digo, tiene que haber penetración. Entonces, aun siendo muy bajo, no podemos decir que sea exactamente cero, porque es verdad que pues se puede dar circunstancias como que una persona tenga, además de VIH, otras infecciones de transmisión sexual, que puedas tener, no sé, unas llagas en la boca o que haya eyaculación y, en fin, es decir, que hay matices que pueden hacer que tenga más o menos riesgo. Pero vamos, es mucho, aunque sea más seguro para el VIH, también hay que decir que no resulta seguro para otras infecciones de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, etcétera. Y en cuanto al piercing, los tatuajes y tal, bueno, aquí el riesgo está en los utensilios, ¿no? En lo que se utiliza, todo aquello que penetra la piel, pues obviamente antes de compartirlo con otra persona tiene que estar perfectamente esterilizado o utilizar material desechable y nada más, ¿no? Pero en esto yo creo que los centros donde acudimos a hacernos tatuajes o tal están absolutamente seguros, pienso yo.
Y Concha, ¿es seguro mantener relaciones sexuales con una persona que vive con VIH?
Bueno, la respuesta rápida es sí. Sí, si está en tratamiento antirretroviral, es un tratamiento adecuado. Esta persona tiene carga viral indetectable, que significa que el virus en la sangre, con las pruebas que realizamos, no se detecta. Entonces, indetectable es igual a intransmisible. Entonces, esto, si estás, bueno, y esta afirmación es muy importante decir que no es una afirmación caprichosa, quiero decir, hay una información científica detrás, muy sólida. Hay estudios que demuestran que personas que se llaman parejas, que se llaman serodiscordantes, es decir, que una persona tiene VIH y la otra no, pues se les ha seguido a lo largo de muchos años teniendo sexo sin protección y se ha visto que si están en tratamiento, si están indetectables, no transmiten el virus. Y esto sirve tanto para hombres que tienen sexo con hombres como para parejas heterosexuales. O sea, esto es absolutamente seguro. Y si no estamos seguros de que estamos indetectables porque nos han diagnosticado hace poco o porque todavía, pues siempre se puede utilizar un preservativo. Pero vamos, la respuesta corta es sí, es seguro.
Vale, seguimos con la casuística. ¿Sería entonces seguro para dos personas que viven con el VIH mantener relaciones sexuales sin protección únicamente entre ellas?
Estamos un poco en lo mismo, ¿no? O sea, si están indetectables, por supuesto que sí, no tiene ningún sentido, pero vamos, con o sin VIH. Sí que es cierto que se han publicado, la incidencia de esto no está clara, pero sí que se han publicado casos de reinfección. O sea, si yo tengo VIH y tengo sexo con otra persona que también tiene VIH, podría reinfectarme, quizá mi virus no es igual que el de la otra persona, podría ser quizá que tuviera más resistencia a fármacos, pero yo creo que esta es una circunstancia en la que, en mi opinión, es más teórica que real, porque afortunadamente, al menos en nuestro entorno, la mayoría de las personas que saben que tienen VIH están en tratamiento y están bien. O sea que estamos, dijéramos, en un escenario de seguridad en general, ¿no? Así lo percibimos las personas que tratamos VIH.
A mí me gustaría puntualizar aquí que al final lo importante es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De saberlo, ¿no? Hacerte la prueba, porque al final la persona que tiene ese diagnóstico acude, como dice Concha, a tomar el tratamiento y entra probablemente en ese proceso de llegar a ser indetectable y no transmitir el VIH de ninguna manera, aunque tenga relaciones sexuales sin preservativo. Pero a pesar de que pueda existir una carga activa del virus, es decir, que la persona incluso esté recién diagnosticada y todavía no la haya controlado, se puede tener relaciones sexuales con esa persona porque existen métodos barreras para impedir que el VIH se transmita a otra persona o personas en las relaciones sexuales. Por general, lo que no tenemos que fiar en nuestras relaciones sexuales es a la casuística y al no saber, tanto en nosotras mismas y nosotros mismos, es decir, el no hacernos pruebas y pensar a mí esto no me pasa y yo no voy a tener el VIH, y pensar que la persona que tenemos enfrente tampoco, pues porque no da el perfil o porque de repente es una persona heterosexual o porque esto no va conmigo, y cómo va a pasar, ¿no? Cómo esta persona va a tener el VIH, que es lo que normalmente hacemos cuando entramos a más en relaciones de, bueno, es que la conozco de dos ratos, y al final entras en una falsa confianza. Incluso muchas veces el amor es una falsa confianza en la que relajamos las barreras de prevención. Lo importante es que siempre la sexualidad sea una conversación en la que pongamos medios para poder tenerla de manera segura con la persona que sea, tenga VIH, tenga otra infección de transmisión sexual, sea de aquí o sea de allá, ¿no? Mm. Eso es lo importante. Y remarcar que el mensaje de indetectable igual intransmisible nos ayuda además a quitar el estigma de tener relaciones sexuales con personas con VIH, que es algo que hemos interiorizado como sociedad, y ese rechazo irracional a tenerlas, ¿no? Era como evitativo, y que lo vivimos incluso personas que no tenemos el virus, pero que de alguna manera simbolizamos esa comunidad y la representamos, ¿no? Notamos ese rechazo a veces en el contacto porque representas ese virus, y esa potencia del mensaje igual ahí nos ayuda a entender que no existe ese miedo ni ese riesgo, y está todo mucho más controlado hoy en día que no es en esos 80, 90.
Habéis mencionado los dos una palabra clave, que es seguridad. Concha, cuando hablamos de sexo seguro, ¿a qué nos referimos?
Bueno, yo, para empezar, yo creo que es mejor decir sexo más seguro, ¿no? Porque 100% es... Es muy, muy difícil, pero sexo seguro pues sería el utilizar una serie de estrategias, dijéramos, para protegerme y no adquirir ninguna infección y para proteger a los demás, ¿no? Entonces esto pasa por bien métodos de barrera, preservativos, otro tipo de barreras para, no sé, sexo oral, evitar penetración. Se puede, en el caso de VIH, o bien, como hemos repetido, y yo creo que es importante que sigamos repitiendo, el estar con tratamiento antirretroviral. Y también el utilizar lo que existe ahora, que es la profilaxis preexposición. Lo que ocurre, sí, que esto realmente no nos libraría de otras ITS, ¿no? Pero bueno, hay muchas, muchas más cosas que se pueden hacer, ¿no? Dentro de las prácticas sexuales, pues si utilizamos juguetes, protegerlos con preservativo. Pero vaya, es disminuir el riesgo, pero hay cosas que no vamos a poder evitar. O sea, que es eso más seguro.
Claro, como el riesgo cero no existe, que eso ya lo experimentamos con el COVID, ¿podríamos decir que el preservativo protege al 100% de la infección por VIH o realmente no?
Sí, sí, protege completamente si lo usamos bien, claro. Si no se nos rompe, no se desliza, es interesante también usar lubricante. Y bueno, aquí también importa qué lubricante es, qué tipo de preservativo es, pues si es de látex, a lo mejor hay que evitar lubricantes que tengan aceite, en fin. Y luego cosas tan elementales, pues, y tan obvias como, pues, no está caducado, en fin, utilizarlo bien, y utilizándolo bien es seguro 100%.
Vamos a explicar un concepto que es el chemsex y que nos digáis qué relación guarda con el VIH.
Bueno, chemsex viene de chemicals y sex, o sea, es realmente el uso de drogas en el contexto del sexo. Lo que se busca es, pues, excitación, mayor desinhibición, ¿no? Más placer, sentirnos más seguros, y es el uso de drogas, como digo, en el contexto de las relaciones sexuales. Esto, ¿por qué puede tener riesgo? Pues tiene riesgo porque, aparte de que pueden ser sustancias muy adictivas en todos los sentidos, precisamente por estar desinhibidos, pues no tenemos esa alarma, ¿no? Esa sensación de riesgo. Vamos a arriesgar muchísimo más y es más fácil que tengamos infecciones de transmisión sexual y además VIH. Supone también, es verdaderamente un problema que yo creo que no estamos dimensionando bien en absoluto, porque además ni siquiera los profesionales conocemos bien, ni sabemos a veces muy bien dónde derivarlo, ¿no? Y trae detrás, no solamente se trata de una cuestión de consumo de drogas, sino que hay detrás una serie de es mucho más complejo, ¿no? En el sentido de conflictos, como, bueno, pues personas que están o en redes o están utilizando también chemsex, no sé, por el hecho de pertenezco a un grupo, estoy más integrado, pero como digo, es muy complejo. Y esto es pues como el alcohol, ¿no? Que quizá conocemos muchísimo más. He bebido, me siento seguro y estoy completamente pensando que no me estoy arriesgando absolutamente a nada. Pero es verdaderamente un tema complejo que yo creo que tenemos pendiente abordar desde muchísimos puntos de vista.
Sí, yo creo que aquí hay una clave en todo esto, que es que nuestra sexualidad la performamos, la realizamos con el uso de sustancias, ¿no? Concha lo ha marcado muy bien al final diciendo que el alcohol es uno de los referentes que tenemos en la sociedad y que está unido a muchas de las relaciones sexuales que tiene la población. Y que implica también ese manejo seguro de las relaciones sexuales, no solo en los métodos barreras, sino a veces en las propias violencias. Y el uso sexualizado de drogas, que el chemsex es un tipo concreto que ocurre especialmente entre hombres que tienen sexo con hombres gays y bisexuales, lleva implícito algo más de esa posible adicción a las sustancias que se utilizan o a las prácticas sexuales que se realizan. Y es un problema de base de salud mental relacionada con la vivencia de las diversidades y de la sexualidad de estas comunidades. La relación más directa con el VIH es que hay un porcentaje alto dentro de las personas que tienen un uso problemático de este fenómeno, de esta práctica del chemsex, que tienen VIH. Entonces podemos hacer una reflexión rápida, ¿no? Es cómo vive una persona el diagnóstico y cómo vive y cómo socializa el VIH en sus relaciones personales y sexuales, que al final tiene que usar este determinado tipo de sustancias, de formato, de tener relaciones sexuales, y supone de alguna manera como un loop al final de autodestrucción, porque lo que hablamos mucho en la comunidad, que somos los primeros que abordamos este problema cuando nos lo encontramos en nuestra gente, lógicamente, lo que vemos es en ese loop de autodestrucción es que la persona no quiere reconocer lo que es y no quiere asumir lo que le ha suponido, ¿no? Su identidad, lo que ha supuesto su identidad, lo que ha supuesto su diversidad, sus relaciones sexuales, la homofobia interiorizada, ¿no? Cuando empezamos a analizar y a estudiar mucho esto en apoyo positivo, nos dimos cuenta que en los casos más problemáticos había una variable común, y es que había habido abusos sexuales en su infancia por representar esa feminidad al ser homosexuales o al ser diversos, y mucha LGTBI-fobia en violencia. Les habían acosado, les habían hecho bullying de pequeños. Entonces la vivencia de su sexualidad al final ha sido traumática, y cuando son adultos, de alguna manera, quizás hasta a veces haberse expuesto a una infección por el VIH está relacionado, pero también luego posteriormente al sumarse esa afección por VIH y ese impacto del estigma, se complica tanto esa vivencia, ¿no? De quién soy, de mi sexualidad, encima tener que asumir la infección por VIH, que entran en este loop de autodestrucción en el que tenemos que trabajar muchas otras cosas que no se ven al principio, ¿no? Que se ve la facilidad de, bueno, gente usando sustancias en el ocio y no se sabe muy bien qué hay detrás. Y este modelo está afectando a toda la población en general, ¿no? Si vemos los últimos casos que han salido en prensa, incluso de estos youtubers que usaron GHB, que es una de las sustancias que se utiliza en este tipo de prácticas sexuales con menores para abusar de ellas, estamos viendo que ya no son jóvenes de la comunidad de referencia de la que hablamos, no son jóvenes hombres que tienen sexo con hombres, sino jóvenes heterosexuales que están teniendo esos modelos de uso sexualizado de drogas y en el ocio, y que esto está afectando en violencias y en cómo performamos, cómo hacemos nuestras eróticas en el día a día. Y esto es una urgencia de abordaje, ya no solo por salud personal y sexual, sino salud pública.
La punta del iceberg, por lo que estáis contando. Estábamos hablando de las infecciones de transmisión sexual, hemos hablado de la clamidia, de la gonorrea, etcétera. Pero, Concha, ¿pueden algunas ITS aumentar ese riesgo por infección por VIH?
Sí, completamente, porque muchas ITS lo que hacen es que pueden producir, desde luego, producir inflamación en la mucosa, con o sin úlcera, y al final son, lo que están haciendo es, dijéramos, que dañar esa barrera que tenemos para que nos proteja de la entrada del VIH. Entonces es un cóctel más peligroso, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hay personas que se pueden, que a veces vienen a las consultas y tienen VIH, tienen sífilis, tienen hepatitis, ¿no? Quiero decir que es una mezcla, pero sí, las ITS pueden actuar como facilitadoras, sin ninguna duda.
Hemos mencionado también antes la palabra antirretrovirales. ¿Cuál es el tratamiento para el VIH?
Pues el tratamiento para el VIH son unos fármacos que actúan, dijéramos, en distintos momentos, en distintos puntos de lo que es el ciclo de replicación del virus. Entonces, tienen ese nombre de antirretrovirales porque el virus es un virus que se llama un retrovirus. Entonces, esto del retrovirus es porque tienen en su material genético, tienen RNA, y el virus lo que hace es que penetra en la célula humana, entonces se transcribe y se transforma en DNA que se mete dentro de la célula humana, dentro de esas células de defensa que decía al principio, y entonces ahí se multiplica y aparecen muchos más virus. ¿Qué hacen los fármacos? Pues los fármacos actúan en distintos puntos. Lo que sí es importante también saber es que hoy por hoy se utiliza más de un fármaco, pues porque se utilizan combinaciones, porque lo que hace es que aumenta la potencia y también impide que se desarrollen resistencias frente a esos fármacos, los virus. Igual que nos suena mucho más las resistencias a los antibióticos, pues con los antirretrovirales pasa igual, ¿no? Entonces son combinaciones de fármacos.
De acuerdo. Hemos explicado antes, hemos mencionado la palabra PrEP. Yo creo que es el momento que expliquemos dos conceptos que son importantes, si os parece. Y uno es que me expliquéis qué es la profilaxis post-exposición, el PPE, y qué es la profilaxis pre-exposición, el PrEP, para que lo tengamos claro.
Pues bueno, empiezo por el post, que es más, más cortito. Bueno, la profilaxis post-exposición son las medidas que se toman después de que una persona ha estado en riesgo a adquirir el VIH. Entonces, esto puede ser se habla de profilaxis post-exposición ocupacional, por ejemplo, personal sanitario que está tratando a una persona que tiene VIH y de pronto me pincho con una aguja, o estoy en una intervención quirúrgica y me corto con el bisturí, ¿no? Entonces, esto es un riesgo dentro de lo que es su profesión. Y luego también está la no ocupacional, que son de personas, esto lo vemos con relativa frecuencia, aparecen los servicios de urgencias, pues he tenido relación con alguien, se me ha roto el preservativo, o desgraciadamente en el contexto de agresiones sexuales, ¿no? ¿En qué consiste? Pues consiste en que se hace una valoración del riesgo, porque no todos los riesgos son iguales, y se puede recomendar que se tomen fármacos antirretrovirales prácticamente igual que en una persona que tiene VIH durante unas semanas. Sí que me parece aquí importante decir que muchas personas, cuando ocurre esto, primero que no saben que existe esto de la profilaxis posexposición, y luego que a veces no saben dónde ir, dan vueltas y tardan en llegar a donde tienen que llegar, que hoy por hoy es en los servicios de urgencias de los hospitales. Están 24 horas y les van a facilitar el fármaco, ¿no? Luego ya irán a una consulta con más expertos que le dirán si tiene que seguir, no tiene que seguir. Pero de entrada, consultar. Y ante la duda, empezar. Y en cuanto a la PrEP, la profilaxis preexposición, esto, bueno, pues en lo que consiste es en una serie de medidas para prevenir, es un paquete de medidas realmente para evitar que una persona que está a riesgo de tener VIH adquiera la infección, ¿no? Entonces, esto, la verdad es que se implementó en nuestro sistema de salud a finales del 19 y, claro, con toda la pandemia, la verdad es que no se ha implementado suficientemente ni en todos los lugares por igual. Pero bueno, consiste en hay que tomar una medicación, que es cierto que también se toma, también son antirretrovirales. Y no solamente es esto, sino que consiste en visitas periódicas a consulta donde vamos a hablar de otro tipo de prevención combinada con preservativos, de riesgos y también un screening, un despistaje periódico de infecciones de transmisión sexual. Esto es fundamental porque es que a mí es de las cosas que más me parecen interesantes en cuanto a la PrEP, ¿no? Porque detectas un montón de infecciones un montón, quiero decir, detectas de una manera precoz. Y luego también es una oportunidad para detectar casos de chemsex, como comentaba antes Jorge, que yo creo que ahí la mayoría estamos muy verdes, los profesionales, si lo digo así de claro, ¿no? Y se nos escapan, pero es una oportunidad también de hacerlo.
Yo quería aquí remarcar que lo importante es que la innovación en todos estos años al lado de tratar al VIH como virus médicamente ha permitido plantearnos una prevención de otra forma que no solamente sea a través del preservativo, ¿no? Que además nos limitaba porque al final somos personas diversas y nuestras prácticas eróticas y sexuales son diversas y lo que se trataba es de adecuar esa prevención en función de cada uno de esos perfiles y lo que necesita cada persona, teniendo en cuenta no solamente los posibles riesgos, sino también algo que se nos olvida en la salud sexual, que es la variable del placer. No tenemos solamente que mirar hacia la sexualidad con riesgo o con miedo, sino con prevención, con responsabilidad y con consideración de nuestras variables de placer. Entonces, este pack preventivo combinado viene cuando nos damos cuenta precisamente de ese indetectable igual intransmisible, ¿no? Ese estudio partner de 85.000 relaciones sexuales entre estas parejas que tenía una VIH y otra no, que demuestra que ninguna lo transmite, es cuando hace que se plantee decir, vamos a hacer algo con la innovación que está produciendo estos tratamientos para ver si preventivamente, si antes nos ayuda, ¿no? Porque ya se hacía con la posexposición, se hacía en las infecciones con persona gestante, ¿no? Controlando que el virus no pasara al feto. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Y sobre todo porque no siempre el acceso al preservativo es posible en muchas de las poblaciones más vulnerables y en los primeros estudios de la PrEP se hicieron en comunidades de mujeres en países africanos y asiáticos en los que llevar un preservativo encima supone casi un delito para una mujer. Entonces la visión de esta prevención combinada es esa, es el decir, si no solamente tenemos que dar acceso a la prueba en la mayor parte de los sitios como hemos hablado antes, sino tenemos que dar acceso a una prevención que esté adecuada a cada persona, a la situación que está viviendo, que es más allá simplemente de sus prácticas eróticas, que puede ser en el lugar en el que está viviendo, con quién está rodeada y las posibilidades de desarrollar esa sexualidad de una manera segura. ¿Eso qué nos permite? Pues hablar de muchas más cosas, como decía Concha, personalizar esa prevención, abordar esos retos en salud sexual, no solamente del VIH, sino de otras infecciones y, sobre todo, toda la variable de la salud emocional que hay alrededor de la sexualidad, que lo limitamos muchas veces, toda la sexualidad erótica, lo clínico, pero tiene mucho que ver con lo que somos, cómo nos sentimos, cómo nos comunicamos, y eso es casi lo que menos se trabaja, ¿no? Y este nuevo modelo de aproximación nos permite estar en muchas partes de esa de ese recorrido de la emocionalidad y la sexualidad de una persona.
Siguiendo en esta línea de la prevención, los datos que he encontrado dicen que en España se ha publicado recientemente una estimación de los datos epidemiológicos del VIH. Entre 2021 y 2022 se ha alcanzado el 92,5% de diagnósticos, el 96,6% en tratamiento y el 90,4% de personas en tratamiento sin carga viral. ¿Cuál es la realidad? ¿Esto en qué se traduce? ¿Cuáles son los retos tras estas estadísticas? Porque si nos quedamos en ese número parece todo fabuloso.
Sí, la verdad es que dices por encima del 90%, estamos estupendamente, ¿no? Qué bien y qué buenos somos. Pero la realidad es que yo creo que en estos tres noventas lo que más preocupa el primero, ¿no? Esa fracción de diagnóstico oculto. Las personas que tienen VIH y no lo saben. Entonces es verdad que casi un 8% de personas en nuestro país no, tienen VIH y no lo saben. ¿Que esto ha mejorado en los últimos años? Cierto, porque quizá hace no tanto pues estábamos en un 13, o sea que se ha trabajado mucho en este sentido. Pero una persona, como mencionaba antes, que tenga una infección y que no lo sepa, el tiempo va corriendo y cuando se diagnostique puede tener muchas más complicaciones y además ser un riesgo para la comunidad. Pero es que además en España casi la mitad de las personas que se diagnostican se hacen tardíamente. Es lo que llamamos el diagnóstico tardío, que nos preocupa muchísimo porque sí, han llegado al sistema sanitario, pero su sistema inmune está más deteriorado, a lo mejor ya llegan, debutan con complicaciones y bueno, es mucho más difícil llevarles, ¿no? Dijéramos, ese umbral, esa situación de seguridad. Y en cuanto a los otros 90, pues es verdad que la mayoría, claro, vamos a ver, vivimos en un país rico, tenemos un sistema sanitario público y bueno, pues a la persona que se diagnostica tiene acceso a los tratamientos en general. Pero no hay que olvidar que el tercer 90%, dices, bueno, ¿por qué tenemos aquí esta fracción de personas que no están indetectables, que no hemos conseguido el objetivo? Pues influyen muchas cosas, pueden influir desde lo que es la adherencia, el cansancio de la toma de tratamiento de forma crónica, pero yo creo que no hay que perder de vista, y seguro que Jorge ahí tiene mucho que decir, el estigma, la discriminación, que hace que, y esto lo vemos en las consultas, ¿no? Hay personas que es que les da pánico pisar el hospital, que van a los servicios de farmacia a recoger medicación y en cuanto se meten en el aseo tiran los botes y los meten las pastillas en otro que ponga vitaminas. Quiero decir, hay gente que el estigma les bloquea completamente y entonces descuidan sus cuidados. Y esto es algo que quizá no estamos enfocando bien. No sé, Jorge, seguro que tú puedes aportar más.
Sí, de hecho, yo creo que se ve un poco, se cierra el círculo. Es decir, tenemos ese retraso diagnóstico y el reto de diagnosticar más y antes todavía en España, precisamente porque el miedo y la barrera principal es esa, ¿no? El estigma, acercarse a la prueba. Y luego, una vez que existe el diagnóstico, ahora nos es más fácil a la gente ponerla en ese tratamiento porque también existe ese tratar y enseguida poner en tratamiento a la persona para conseguir esa calidad de vida a largo plazo, para que no impacte el virus y para contener la infección hacia otras personas. Pero vuelve otra vez el proceso de cuando la persona empieza a tomar la medicación, es casi el segundo diagnóstico, ¿no? El momento de darte cuenta, entre comillas, que estás enfermo o enferma. Y ahí empieza un proceso que puede complicarse a lo largo de los años emocionalmente, pues por muchos motivos que ha dicho Concha, la fatiga de uso del medicamento, el estigma social de no contarlo, el no visibilizarlo, se va interiorizando y eso afecta a veces a esa adherencia. Y también yo creo que hay un tema importante, porque España sigue suspendiendo los números de alguna manera, a pesar de que tenga esos datos, y es porque precisamente carga con uno de los datos de mayor nuevas infecciones en Europa como país. En España normalmente las tasas son mucho más altas y vemos alrededor otros países que consiguen, y otras ciudades, tasas muchísimo más bajas que ciudades como Madrid o Barcelona, que están liderando esas nuevas infecciones. Y un poco es precisamente por que todavía tenemos retos a dar acceso a determinadas comunidades y personas que a lo mejor tienen dificultades por sus perfiles, pero también por el acceso administrativo al diagnóstico, pero sobre todo a veces al tratamiento, ¿no? Y esas dificultades, esas barreras de acceder a un fármaco que debe ser universal, a veces son trabas para que la persona entre también en esa indetectabilidad a largo plazo, ¿no? Entonces tenemos como varios puntos de esas estrategias, ¿no?, que se quieren conseguir para acabar con el VIH, que son los retos actuales en España.
Justamente, Jorge, estabas comentando que en España, pese a esos datos, tenemos tasas altas de nuevas infecciones. ¿Creéis que la población tiene conocimiento suficiente sobre el VIH, sobre otras infecciones de transmisión sexual en general? ¿Suspendemos los españoles en educación sexual? ¿Cuáles son para vosotros los mayores obstáculos? Esta es una pregunta gorda.
Pues bueno, yo creo que suspendemos completamente. Vamos, la información es escasa y muchas veces es completamente errónea. Con el VIH, con las ITS en general, parece que del VIH solo se habla el Día Mundial del SIDA, que todo el mundo se tira a la calle y campañas, y esto es absolutamente insuficiente. Y no solamente, bueno, entra también forma parte de lo que es la educación sanitaria en general, ¿no? Yo creo que nos falta mucho. En cuanto a la educación sexual, pues yo creo que aquí estamos de acuerdo que también es completamente insuficiente, porque siendo un tema complejo, ¿no?, que en el que tienen que estar implicados, pues en la educación de los jóvenes, de los adolescentes, pues los padres, los educadores, hay muchísimas barreras, y hay barreras pues porque hay perjuicios, porque hay propio desconocimiento, quizá, no sé, también por abordajes religiosos, pero lo cierto es que al final son jóvenes que se tienen que enfrentar a decisiones sobre su sexualidad o sobre su vida o sobre la reproducción, ¿no? Y no tienen herramientas. Y son víctimas de coacciones o de violencia. Y no solamente hay que hablar de sexualidad para evitar los embarazos, sino que hay que hablar de sexualidad pues para evitar, pues también un poco como transmitir valores en cuanto a lo que es la propia sexualidad o el consentimiento, ¿no? Y yo creo que esto también es una manera de a lo mejor suena demasiado utópico lo que digo, pero es una manera de luchar contra lo que es la violencia, ¿no? La violencia y todos los perjuicios que nos encontramos en todos los temas que tocan el sexo en general, vaya.
Yo quiero puntualizar que la educación sexual como adecuada, por decirlo de alguna manera, no está bien implementada en estructuralmente en ningún nivel, no solo en España, sino en la mayoría de países. Pero sí existe una mala educación sexual que viene de la referencia de la pornografía, de la referencia de muchos espacios en los que se trabaja solamente la erótica y de una manera muy machista, con muchas violencias, como indica Concha, con una estructura de los tiempos antiguos en los que además la mujer está invisibilizada, está sometida, y eso se está transmitiendo como modelo de supuesta educación sexual. Al no haber una educación sexual reglada y estructurada, es lo que se aprende y lo que las nuevas generaciones están asumiendo como lo que tienen que hacer y lo que es el referente en su erótica. Y apuntar que no existe una educación sexual, porque la educación sexual no es solamente aprender a prevenir ITS o el VIH, como decía Concha, o saber cómo tener relaciones eróticas, es decir, lo que decimos habitualmente relaciones sexuales. Es mucho más. Nuestra sexualidad es lo que nos permite saber quiénes somos, cómo actuamos con nuestras emociones con respecto a otras personas, cómo nos expresamos, y está muy relacionada en el desarrollo personal con muchas de las consecuencias que vemos diariamente en la sociedad, como las violencias machistas, los problemas de alimentación en las adolescencias, los problemas de salud mental, muchos casos de bullying, muchos intentos autolíticos. Es decir, esto no va de tener sexo, esto va de aprender a ser quienes somos, a cuidarnos, a tener una autoestima, a saber relacionarnos y a saber prevenir violencias, infecciones de transmisión sexual y saber relacionarnos de una manera adecuada, responsable y placentera, no solamente en la erótica, sino socialmente. Esto tiene que ver con habilidades emocionales y de comunicación, incluso básicas. Y el rechazo viene únicamente por ese modelo de referencia en el que lo que es la punta del iceberg es el porno, y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo en la educación sexual es todo lo contrario, y hay que quitar ese estigma, ¿no?, como hablábamos antes, de todo lo relacionado con el VIH en el caso de la educación sexual, para poder formar a nuestras nuevas generaciones y a los adultos que nos hace falta, ¿no? Y a los sistemas de salud para abordar todo esto y que las personas se encuentren espacios seguros en los que abordar este tipo de situaciones desde los colegios hasta los centros sanitarios, ¿no? Los estamos dejando que todo esto venga al final en las puntas del iceberg como problemas, como las ITS, como el VIH, como el Kensex, como una violación. Y lo que no hacemos es que es estar donde tenemos que estar y dar las herramientas. Ese es el gran problema.
Este es uno de los grandes retos, ¿eh?
Completamente.
Absolutamente, sí. Absolutamente. Sí, sí.
¿En qué consiste el objetivo denominado Horizonte 95-95-95 para el año 2030? ¿Esto qué es? ¿Qué lo he leído?
Pues el Programa Conjunto de Naciones Unidas, ONU-SIDA, lo que hizo fue establecer, bueno, primero nos estableció el 90-90-90, ahora ya estamos en el 95-95-95, que son objetivos que debemos cumplir para el año 2030 para acabar con la pandemia. O sea, lo que se persigue es que haya cero nuevas infecciones, que haya cero discriminación y que haya cero muertes por SIDA. Y este 95, ya lo hemos mencionado un poquito antes, sería que el 95% de las personas que tienen VIH lo sepan, que el 95% reciban tratamiento y que el 95% alcancen el objetivo, que es al final tener una viremia indetectable. Pero sí que es verdad que esto que parece que es un poco, bueno, ojalá, ¿no? Ojalá lo consigamos, pero es insuficiente y hace también años, cuando estábamos en el 90-90-90, ya surgieron científicos, activistas, ¿no? Un movimiento muy importante de personas que dijeron, bueno, esto no es suficiente, necesitamos el cuarto 90, que es el cuarto 95, que es el poder medir, que es lo más difícil, la calidad de vida relacionada con la salud, ¿no? Y que ahí, pues, ahí incide fundamentalmente el estigma, la discriminación, que son barreras importantísimas para alcanzar estos 95 y que no las estamos ni no podemos medirlas bien de momento y no podemos abordarlas bien porque son muchísimo más difíciles, aun siendo difíciles las anteriores.
Hemos mencionado varias veces ya el tema del estigma y la discriminación. Cuando se habla de serofobia, ¿a qué nos referimos?
Bueno, pues la serofobia es un miedo absoluto a todo lo que tenga que relacionado con el VIH, ¿no? Y esto yo creo que también viene de los 80, viene del inicio de los primeros momentos de la historia de la pandemia, ¿no? Cuando nos encontrábamos con una infección nueva, mortal, que además aparecía en personas, pues en hombres que tenían sexo con hombres, en gente que usaba drogas, en personas sin hogar, quiero decir, cierta marginalidad, ¿no? Y entonces es un rechazo completamente irracional a todo lo que tenga que ver con el VIH. Y yo aquí la verdad es que querría destacar pues el trabajo de todos, desde luego, pero el no solamente trabajo, por supuesto, profesionales, comunidad, pero también el trabajo de la división de control de VIH, de ITS, tuberculosis y SIDA, de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, no solamente ellos, sino, como digo, un grupo muy importante, también organismos comunitarios, pues que en el año 18 se publicó, me parece que es el 18, el pacto, ¿no? El pacto social, en el que aquí lo que se pretende es, bueno, pues esta lucha que hemos dicho contra la discriminación, el estigma y por los derechos fundamentales de las personas que viven con VIH. ¿No? Esto la población general no lo sabe, pero hasta hace no mucho tiempo, pues a lo mejor no podías estar en la policía o en el ejército o tener un seguro de vida, ¿no? Esto que es alucinante pensarlo, pero es así. Sí, Jorge, a lo mejor.
Sí, yo creo que lo importante pensar del VIH es que ha sido un éxito clínico, que hemos tenido un avance en mucha innovación biomédica que ha permitido abordarlo, prevenirlo, todo esto que hemos contado previamente, pero ha sido, como decimos muchas veces, un fracaso social, ¿no? El impacto del miedo y el rechazo hacia el virus y las personas que tienen VIH o que están relacionadas con el VIH, porque propositivamente, como ha dicho Concha, se habló desde los inicios de la pandemia por titulares de prensa y por políticos alrededor del mundo explícitamente de el cáncer gay, el cáncer de las 4H, ¿no? Haitianos de repente, o sea, gente que, comunidades que ya estábamos de alguna manera vulneradas socialmente y no reconocidas con los mismos derechos, se utilizó una pandemia, y esto lo podemos de alguna manera empatizar con algo más reciente como la del COVID, cuando se empezó a atacar a la comunidad asiática, ¿no? Se empezó a utilizar un virus para atacar a personas por su forma de ser, por su identidad, por con quién se relacionaban. Lo importante en este momento de esa xerofobia es que nos hemos dado cuenta que las estrategias, estas que hablabais antes, ¿no? El 95-95-95, tiene un papel casi tan importante como toda esa parte clínica previa, ¿no? Que impacta en la salud mental, que las mayores problemáticas de una persona con VIH ya no son las clínicas, sino las derivadas del impacto del estigma en su salud mental a nivel neuropsiquiátrico, psicológico, social, ¿no? Y que todo esto viene por ese miedo, por ese rechazo que nos ha trabajado casi desde entonces. Y lo importante de esta estrategia de Naciones Unidas es que de alguna manera tenemos todas las herramientas para acabar con el virus ahora mismo, ¿no? Tanto preventivas como de tratamiento. Y que esa estrategia lo que hace es ponerlo encima de la mesa y decir que lo que necesitamos es sentarnos las partes responsables y los distintos agentes para tener claras esas herramientas y acelerar el proceso, porque de lo contrario sería que no estamos poniendo las suficientes voluntades y que ese estigma también está condicionando la respuesta, ¿no? No tiene sentido que una pandemia que ha matado a más de 40 millones de personas alrededor del mundo, que sigue siendo una infección de las más problemáticas en muchas partes, si tienes las herramientas para acabar con ella, no lo hagas. Si no lo haces, es una cuestión de discriminación. Por eso esta estrategia conjunta, por eso esta estrategia se ha bajado con lo que se llama la red de ciudades Fast Track, que coordinamos además en España, como decía Concha, siguiendo ese éxito desde la división, se ha coordinado con el ámbito comunitario y es uno de los países que más ciudades han firmado este compromiso de acabar con el VIH en 2030. De hecho, la estrategia de Naciones Unidas tiene una declaración con el nombre de una ciudad española, la Declaración de Sevilla, en la que además se pone mucha importancia en el rol que tiene la comunidad y las personas con VIH en participar en las respuestas políticas, administrativas y sanitarias para acabar con el virus, porque nos hemos dado cuenta de eso. Es decir, si todo estaba como de alguna manera encajado en esa estrategia, si tenemos todas esas herramientas, si no contamos con esas personas y con las comunidades afectadas, vamos a volver a caer en los mismos errores. Entonces, es una responsabilidad de todas, de toda la sociedad, de ponernos manos a la obra, no solamente las comunidades más afectadas, sino la administración pública, salud pública, las distintas espacios de trabajo sanitarios y la sociedad en general, sobre todo para vencerlo clínicamente, pero sobre todo también para acabar con esa xerofobia y estigma.
Dentro de esta xerofobia y este estigma que estamos comentando, Concha, ¿existe también entre los propios profesionales sanitarios?
Sí, la verdad es que tristemente sí existe un estigma sanitario y a mí la verdad es que personalmente me parece el más doloroso, ¿no? Porque parece que en el entorno sanitario es cualquier persona que tiene una enfermedad tiene que sentirse respetada y tiene que sentirse segura, pero lo cierto es que existe y hay, bueno, se han hecho encuestas y estudios, sobre todo por parte de Seisida, pues que se ve, por ejemplo, que hasta una quinta parte de los encuestados, de las personas encuestadas o incluso más, en algún momento se han sentido discriminados. Y pueden ser discriminaciones muy, muy sutiles, ¿no? Pero, por ejemplo, pues cosas como que no tienen sentido, que es extremar, por ejemplo, medidas de precaución, como, bueno, pues tengo que una persona con VIH necesita una intervención quirúrgica, pues es el último del parte. O ciertas, por ejemplo, tratamientos dentales se han encontrado muchas veces que no se les ha querido atender, o acceso a determinados tratamientos quizá más, ahora mismo más novedosos, inclusión en ensayos clínicos, pues recientemente toda la información que tenemos de vacunas con el COVID, los primeros estudios que salieron, apenas había personas con VIH incluidas, ¿no? Y es verdad que esto ocurre más en centros privados. Yo hace nada, vamos, tuve un paciente que me dijo, mira, me van a operar no sé qué, no pasa nada, ya sé que soy el último, pero pero ocurre. Y cuando se ha visto un poco si había algún factor que un poco que dijéramos se asociara más con esta discriminación, son sobre todo profesionales que tienen menos conocimientos, ¿no? Menos conocimientos sobre el VIH. Es verdad que no todas las especialidades tienen por qué saber lo mismo, pero y ahí quizá quienes dedicamos nuestra vida a esto, tenemos también responsabilidad en que a lo mejor deberíamos formar a compañeros, pero bueno, son barreras de conocimiento, pero también son barreras de actitudes, ¿no? Como le pasa a la población general.
Hablando de población, Jorge, ¿cuáles son las poblaciones más vulnerables?
En un marco teórico, una población vulnerable ante el VIH es aquella que, con presencia de un virus activo, voy a decirlo como muy técnico al principio para luego explicarlo, con presencia del virus activo que puede transmitirse, no toma medidas de prevención ante él. Es decir, aquellas personas que, habiendo en su entorno una posible infección activa, tienen relaciones o prácticas que le puedan exponer a ese virus sin protección. Esto ha causado que en determinadas comunidades, por sus prácticas eróticas, por ejemplo, el sexo anal tiene más riesgo que el sexo oral, lo explicaba antes Concha, ¿no? Pues las personas que tienen sexo anal tienen, sin protección, sin uso de un preservativo o de otras estas medidas que hemos hablado, tienen más posibilidad, porque existe una práctica que puede ser más accesible al VIH, y si existe más prevalencia, que prevalencia es que entre las personas con las que tú convives o tienes relaciones eróticas o prácticas que pueden ser para el VIH, existe una presencia mayor del VIH, pues son más vulnerables. Normalmente, históricamente, han sido los hombres que tienen sexo con hombres, bisexuales y gays, las personas trabajadoras sexuales, lógicamente estamos hablando de prácticas aquí ya, ¿no? Personas que pueden tener prácticas anales con más frecuencia, que pueden utilizar uso de jeringuillas con más frecuencia, si son usuarios de drogas, que tienen trabajo sexual, con lo cual están exponiéndose a una práctica laboral, entre comillas, que les expone al virus o a otras infecciones. Al final, lo que hay es una serie de determinantes sociales que llamamos hoy en día en la salud en general y mucho dentro del VIH, condiciones que tiene la persona por quién es, por dónde nace, por el acceso que tiene a la salud, una serie de características o determinantes, incluso de cómo influyen normativas, como estaba contando Concha, sobre su identidad, legislaciones, sobre las relaciones sexuales que puedan existir en el país donde viven, que condicionan la vulnerabilidad ante el virus, ¿no? Lógicamente, yo, por ejemplo, que soy un hombre gay, sé que he tenido más riesgo en mis relaciones porque la prevalencia entre hombres gays del virus es más alta, con lo cual tienes que tener una prevención, igual que, por ejemplo, las mujeres tenéis que tener, o las personas gestantes, más prevención en un posible embarazo, en tus prácticas sexuales. Al final, tú tienes que personalizar, como decíamos, esas relaciones que tienes y evitar el riesgo. Pero no, el VIH no se determina en ninguna persona concreta o comunidad. Es un virus que existe, que se puede acceder en determinadas prácticas sexuales, eróticas o de uso de sustancias o de materiales o en los que haya transferencia de sangre, y que cualquier persona puede estar expuesta, ¿no? Lo único es también saber eso, ¿no? Que en tus relaciones, si existe o posible mayor número de esa infección en tu entorno, pues tengas unas mayores barreras, una mayor prevención.
Por cerrar esta parte de los retos, ¿no? Nos habíais comentado que, a pesar de esos enormes avances experimentados en el tratamiento, en España, desafortunadamente, la epidemia sigue sin estar controlada y veíamos que el número de infecciones no ha disminuido en la última década. ¿Cómo podría mejorar España en la tasa de diagnósticos como gran reto?
Pues la verdad es que hay muchas cosas que se pueden hacer, aunque evidentemente no sean fáciles de entrada. Una de las cuestiones que es compleja abordar es las oportunidades perdidas, que es todas aquellas personas que tienen VIH no lo saben. Cuando se diagnostican y miramos atrás, resulta que han tenido contacto con el sistema sanitario y se nos ha pasado. Hay momentos en los que en atención primaria, en urgencias, muchas veces son los servicios de urgencias y los que tienen contacto con personas, pues incluso que van un poco va un poco al médico, ¿no? Por así decirlo. Pero tenemos que estar alertas de algunas condiciones que se relacionan con el VIH, que se asocian con el VIH. Y esto se nos puede pasar. ¿Qué se puede hacer ahí? Pues podemos tener sistemas automáticos de alarma. Ahora todas las historias son historias electrónicas. Hay un montón de campañas que de hecho se están poniendo en marcha, tanto en primaria como en servicios de urgencias, ¿no? Hay países, bueno, pues en Estados Unidos, a todo el mundo, entre los 16 y los 65 años, a todo el mundo le van a hacer un VIH a lo largo de su vida. Es un poco también el normalizar la prueba, porque normalizar la prueba también es normalizar la enfermedad, es una enfermedad más, ¿no? También, volvemos a hablar otra vez de la educación sexual. ¿Cuántas personas creen que están a salvo? Bueno, es que esto a mí no me toca, a mí esto no me va a pasar. Entonces hay que aprovechar cualquier oportunidad. Nos podemos encontrar hasta campañas de cribado que se deberían hacer más. Pues, por ejemplo, ahora se están haciendo muchas campañas en gente joven, ¿no? En aprovechando eventos, pues aprovechando un festival, aprovechando el orgullo, o en el campus de la universidad, lo que sea, ¿no? Es un poco, porque no solamente es dar la prueba, es dar información, es repartir condones, es hablar de salud sexual, es hablar de muchísimas más cosas. Entonces yo creo que es, bueno, pues alertando mucho más. También es cierto que hay, dijéramos, y también lo ha mencionado Jorge, poblaciones clave en las que aquí no tenemos perdón de que se nos escape, ¿no? Sabemos que la incidencia es muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor. Pero todo esto que puede resultar fácil decirlo, la verdad es que ponerlo en práctica pues no siempre es fácil, aunque es cierto que se están tomando ahora muchísimas iniciativas. No quiero olvidar también mencionar, y vuelvo también un poco a estas personas que tienen más difícil acceso al sistema, ¿no? Ahí me gusta, cuando hablamos de esto, hablar de una iniciativa, habrá más, que son esas unidades móviles. Por ejemplo, en Madrid, depende del Infanta Leonor, y creo que también este es apoyo positivo, que se acercan a lugares como la Cañada Real. La Cañada Real, donde no tienes ni siquiera cubiertas las necesidades básicas, ¿no? Y hay mucho consumo de drogadicción, marginalidad. Y entonces, bueno, pues son unidades móviles que van ahí, que hacen test de VIH, de hepatitis, y dijéramos que el sistema sanitario se va a buscar a quien más lo necesita y luego enlaza con los cuidados, ¿no? Pero esto, bueno, pues es una iniciativa que indudablemente también requiere de apoyo de todo tipo, incluyendo financiero.
Claro, al final es que son iniciativas como muy específicas y particulares que hemos desarrollado como esa red de agentes de respuesta. Es como somos equipos muy especializados que hemos llegado a toda esta evolución del modelo de abordaje, pero que al final somos muy pequeños y específicos para abordar casi esas comunidades clave a las que hay que prestar un poco más de atención porque hay más número de infección en su entorno, ¿no? Pero al final nos estamos dejando probablemente muchas acciones que hay que ampliar en el global de la sociedad, en todas las comunidades y poblaciones y tipos de persona, en el abordaje global del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Y esto es debido por todo lo que ha comentado Concha, ¿no? Porque hay que hacer más flexible el sistema, la prueba, la manera de llegar a la salud sexual y su control. Pero sobre todo yo creo que hay que nuestra propia administración pública tiene que sacudirse un poco el estigma, no solo hacia el VIH, sino hacia la sexualidad en general y la salud sexual, ¿no? Y que no se hable de manera casi como anecdótica y casi en un gueto de un centro concreto que tenemos para que todo lo atienda ahí, porque al final es algo que es diario, que es nuestro día a día, igual que comemos, tenemos nuestra vida erótica y nuestra vida sexual y nuestra salud sexual de una manera muy frecuente y deberíamos tener un acceso inmediato en nuestros centros más cercanos. Existe de hecho una estrategia dentro de los nuevos planes autonómicos en muchas comunidades autónomas que quiere acercar en atención primaria todo lo que es la salud sexual, pero también a la vez tiene que haber otros dispositivos, ¿no? Sabemos cómo está atención primaria, sabemos que, como decía Concha, ese estigma normalmente en el entorno sanitario, que es donde la persona tiene que decir que su VIH, se da sobre todo en los sitios que no son los especializados de VIH. Entonces, al final, lo que hay que hacer es un avance en el modelo de abordaje, avance entre todas las partes, implementar toda esta experiencia que nos ha dado más de 40 años del VIH de una manera positiva y constructiva, ¿no? Para acabar con el VIH, pero para utilizarlo en el abordaje de lo siguiente que nos viene, que es esa salud sexual, esas infecciones, esa erótica, que estamos viendo demasiadas puntas del iceberg en las que el VIH simplemente lo que ha servido es para mostrarnos que todo eso es lo que había que trabajar y todo eso es lo que estaba debajo.
Concha, en esta línea de lo que está comentando Jorge, ¿existe desigualdad en el acceso a la atención sanitaria según donde vivas en España?
Bueno, esto es un poco lo que se ha mencionado antes también, ¿no? Que son todas estas diferencias sociales y todos estos determinantes, ¿no? En general sabemos que tenemos un sistema sanitario público al que puedes, pero existen barreras y quien no las ve es que no las quiere ver. Por ejemplo, población inmigrante que está en situación irregular, pues esto no lo encontramos día a día en las consultas. Son personas que no van a tener una tarjeta sanitaria hasta que no están empadronados, pasan aquí unos meses, entran incluso en manos de mafias y cuando llegan a veces han interrumpido tratamientos que traen de otros países o incluso mujeres embarazadas. Entonces, estas personas, como digo, pues que son además ese grupo tan vulnerable, personas también hablando entornos socioeconómicos tan deprimidos, ¿no? Como acabo de mencionar, pues es que en su horizonte tienen otras preocupaciones, dijéramos, más básicas del día a día. La gente que está en prostitución o efectivamente hay barreras, ¿no? Una vez que accedes al sistema, por supuesto, te vas a encontrar con profesionales casi en todos los lugares donde te van a atender y la atención es un poco la misma. Yo cada vez que una persona se traslade digo, no te preocupes, que vayas donde vayas, todos te vamos a atender igual. Pero barreras hay barreras burocráticas, administrativas y esto a veces nos resulta desesperante, ¿no? Porque dices, ¿por qué no me llegan? ¿Por qué no me llegan antes?
Un dato que me ha parecido interesante para comentar es que se calcula que 6 millones de personas de 50 años o más viven con VIH en todo el mundo y se prevé que esta cifra aumente de forma constante. Concha, ¿cuáles son los retos de un envejecimiento saludable con VIH?
Bueno, pues la verdad es que, claro, afortunadamente ha dejado de ser una enfermedad mortal y entonces hay muchas personas mayores de 50 años y cada vez las habrá más, ¿no? Esperamos, no tanto porque se diagnostiquen, que también en esa edad, sino porque sobreviven. Entonces, claro, los retos son, pues como cualquier persona que se va haciendo mayor, las comorbilidades. Ahora hablamos más, al principio de la pandemia hablábamos de infecciones oportunistas, después de la toxicidad de los fármacos, pero hablamos de las comorbilidades, problemas cardiovasculares, todo lo que relaciona diabetes, tumores, problemas neurológicos, salud mental, ¿no? Todo lo que se relaciona con el envejecimiento. Entonces, el problema es que no tenemos el modelo, no está preparado, yo creo, para esa atención a la cronicidad, porque, pues para empezar, la atención es casi exclusiva en los hospitales. Entonces, a veces te das cuenta que dices, por ejemplo, bueno, pues no sé, estas personas que vemos cada 6 meses, que parece que las tenemos súper bien atendidas, pues a lo mejor no están entrando en los programas de screening de la población general, pues no sé, se me ocurre de los tumores más frecuentes, ¿no? Entonces, en el envejecimiento saludable, por otra parte, pues como cualquier otra persona que no tenga VIH, pues tenemos que considerar los hábitos saludables, de evitar dieta, ejercicio y muy importante, los mayores, ese estigma y esa discriminación de la que llevamos hablando todo el rato, pues es que también pierden la red social, ¿no? Y entonces tienes que sumar los problemas de soledad. Y esto, pues igualmente, primero que no se ve, y no se ve, no se trabaja y no se aborda, ¿no?
Jorge, en esta línea sabemos que cuando las personas que viven con VIH participan de forma proactiva en su propio cuidado, aumentan las probabilidades de éxito. Y sin embargo, existen muchas desigualdades que no son tan evidentes quizá a simple vista y que dificultan este autocuidado, ¿no? ¿Nos las puedes describir?
Pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Volvemos a repetir ese término que yo creo que va a ser algo que vaya a aumentar en el diálogo en salud, que son los determinantes sociales de la salud, ¿no? Las características que tiene esa persona a nivel personal, individual, pero también dentro de la comunidad en la que se desarrolla, en la sociedad o en el país que vive. ¿Qué dificulta ese manejo? Pues si soy una persona que no tiene acceso al sistema por esa desigualdad que comentaba Concha, por mi situación administrativa, o soy, que muchas veces pensamos solamente en un tipo de persona migrante, pero que esto ocurre a estudiantes internacionales que vienen a hacer un máster a Madrid. Es decir, nos vamos siempre nuestra mente a esa persona, ¿no?, que viene de manera como muy vulnerable, con muy pocos recursos, pero no es así. Es decir, el problema de acceso en muchos casos ocurre en muchos perfiles, ¿no? Puede ser esa situación administrativa, pero puede ser una barrera idiomática. No conozco bien el idioma y esto hace que no entienda bien lo que me están explicando, o todos los trámites que a veces hay que hacer, porque a veces los itinerarios y circuitos cuando hay un diagnóstico no son tan sencillos. Nosotros desde el ámbito comunitario conseguimos los dispositivos especializados de diagnóstico de VIH, tanto como las ONGs, que el diagnóstico sea rápido y que mandemos a la persona inmediatamente al hospital, a la unidad de VIH, para que le den el tratamiento. Pero si la persona va a un centro de atención primaria, hay veces que ese estigma que existe en el profesional sanitario ha hecho que el diagnóstico incluso se retrase o no se comunique, la persona tarde en saberlo, esto provoca otras infecciones. Es decir, hay muchas cosas que no solo afectan al diagnóstico, sino luego posteriormente en el manejo de la propia infección, ¿no? Y el propio estigma es uno de ellos. Y no solo en la propia persona, el autoestigma, el impacto de recibir ese diagnóstico, sino ese estigma que existe en los recursos sanitarios cuando se va a tratar o a manejar el VIH durante mucho tiempo. Entonces, a veces, el papel no solamente de la persona en el manejo de su cronicidad, que es clave en cualquier patología, ¿no? Para considerar esos determinantes sociales de salud, para que se personalice su cronicidad y su cuidado a largo plazo, es clave que en ese cuidado introduzcamos cambios en la comunicación y en el modelo de abordaje, y trabajemos mucho el estigma en esas unidades también, en esos profesionales sanitarios de los distintos niveles y recursos, y facilitemos también el tratamiento del VIH, ya no tan crónico y tan hospitalario, sino en el día a día, porque al final hemos pasado de una infección complicada, que era mortal, que tenía muchísimas pastillas, a una infección crónica que no es mortal cuando se diagnostica, que tiene un tratamiento excelente, una calidad de vida, con un manejo muy sencillo, que no puede costar tanto que la persona tenga al final todas esas barreras y desigualdades no tan evidentes, como tengo que ir a un hospital cada 2 meses para recoger una medicación, lo cual tengo que pedir en mi trabajo el día, pero entonces esto tengo que explicarlo cada 2 meses en el trabajo. Es decir, hay tantos matices que son esa personalización de la salud que es necesaria para cualquier enfermedad hoy en día en el sistema. Y que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que en el caso del VIH precisamente ha reunido muchas comunidades que ya de por sí tenían barreras en el acceso a derechos y en el acceso a la salud, con lo cual hemos tenido que generar muchos circuitos y tener en cuenta todas estas desigualdades o dificultades para facilitarlo y hacerlo pues cada vez más posible.
Hemos repetido la palabra estigma, 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 no sé ya cuántas veces en este podcast, pero Jorge, si tuviésemos que decir... ¿Elegir un estigma? O sea, ¿cuál es el mayor estigma alrededor del VIH? ¿El más persistente?
Yo siempre recuerdo una frase que dijo Kofi Annan, que fue secretario de ONUSIDA en su momento, que dice: el miedo al estigma conduce al silencio, y este puede suponer, en el caso del VIH y SIDA, la muerte. Yo creo que el silencio es el mayor estigma alrededor del VIH, porque es esa expresión o esa consecuencia o esa creencia final al miedo irracional, ¿no? El silencio a la hora de tenerlo y no comunicarlo a tus personas cercanas por miedo a su reacción. El silencio del sistema ante el VIH al no tener campañas reales, como tú comentabas antes, desde los años casi 80-90. ¿Dónde están las campañas preventivas de salud sexual? Tú vas a Londres y tienes autobuses, tienes el metro con carteles enormes sobre VIH, sífilis, gonorrea, de forma divertida, de forma cercana, porque estamos hablando de algo que no solamente es riesgo, sino también es fan, es placer, y hay que llevarlo así, hablarlo sobre todo así en las nuevas generaciones. El silencio ante la sexualidad, ese es el mayor estigma, ¿no? Ese es el mayor problema que tenemos y que afecta principalmente a algo como el VIH y a las comunidades que están más vulneradas.
Volvemos otra vez a la educación sexual, ¿no? Por eso no estamos donde deberíamos estar.
Claro, al final ese silencio afecta a todo lo que es necesario para prevenir el VIH, para manejarlo y otras cosas alrededor, ¿no? Esa educación sexual y afectiva, ¿no? Que lo incluye, pero que hay que decirlo a veces para que no se entienda únicamente como erótica.
De acuerdo. Preparando esta entrevista, hubo un dato que me llamó muchísimo la atención y es cómo se relaciona el VIH con las mujeres y la violencia de género. Concha, me gustaría que nos lo explicases.
Sí, así es. La verdad es que lo primero que hay que saber o que hay que tener en cuenta es que la transmisión del virus es más eficaz de un hombre en las relaciones heterosexuales, de un hombre a una mujer, que de una mujer a un hombre, ¿no? Fisiológicamente, las mujeres tienen más superficie mucosa, la vagina, en donde puede haber pues microabrasiones, pequeñas lesiones, donde el virus se transmita con más facilidad. Y claro, que las mujeres viven situaciones de violencia, desgraciadamente es nuestro día a día, no solamente es violencia verbal, física y sexual, y no pueden negociar ni siquiera qué tipo de relación, si barreras, preservativos, y en el contexto, en la sociedad o en el grupo en el que vivan, esto puede ser todavía muchísimo más dramático. Si pensamos en mujeres que están en prostitución o en mujeres trans, bueno, pues esta probabilidad se multiplica muchísimo. Pero es que además no solamente el VIH está ligado también a esa violencia, pero también está ligado la mujer depende muchas veces, por no decir siempre, en determinadas sociedades, de su pareja, de su marido, de su padre, el que cuándo va a acceder a los servicios sanitarios, cuándo va a consultar, cuándo no va a consultar. Entonces son más vulnerables, en una palabra.
Jorge, ¿experimenta la mujer el VIH de manera diferente?
Sí, sobre todo dependiendo precisamente de esas desigualdades dentro del todo el tipo de mujeres que existen, ¿no? O sea, primero, por lo general que contaba Concha, ¿no? Por esa invisibilidad per se que se ha tenido, a pesar de que se han intentado hacer investigaciones, como os comentaba antes, para la PrEP y tal. Luego, en la propia estructura machista social y de los países con más recursos ha hecho que, como la prevalencia estuviera más entre hombres que tienen sexo con hombres gays y bisexuales, centráramos ahí casi el objetivo durante años y nos olvidásemos que había un porcentaje también muy alto de mujeres que estaban afectadas. Y si tenemos en cuenta esas desigualdades, ahí empezamos a ver que, lógicamente, una mujer migrante que no tiene una situación regulada dentro del país, o una mujer trans que sufre violencias que se suman, ¿no? Porque a lo mejor no tiene una facilidad de acceso laboral, tiene que ejercer el trabajo sexual, se le solapa otra de las cosas que le hacen más vulnerable ante la infección. En muchos casos, las mujeres trans trabajadoras sexuales tienen una dificultad muy grande de manejo y de negociación del preservativo. Todo esto al final vas añadiendo como capas que son las que el machismo y una sociedad patriarcal a lo largo de los años ha depositado en las mujeres en general y en su salud, y que en el caso del VIH, que es una punta del iceberg de muchas de esas violencias y situaciones, pues son mucho más graves, ¿no? Y afecta mucho más al diagnóstico, al manejo y al tomar el tratamiento. Y a lo mejor en un país como España no lo vemos tan claramente, pero sigue siendo algo de muchas violencias y de ataques a muchas mujeres en muchos países del mundo, especialmente los más vulnerables, ¿no?
Hemos estado hablando mucho del estigma. Nos queda abrir un poco el tema de los mitos, porque, Jorge, ¿cómo se recibe el diagnóstico? ¿Cuáles siguen siendo los mayores miedos y, sobre todo, los mitos?
A ver, depende un poco de cómo la persona haya vivido precisamente su relación con respecto a la salud sexual y el VIH. Hay personas que ya vienen mucho a nuestros recursos de manera frecuente, pues hacerse rutinariamente las pruebas, o que ya han recibido información previamente. Y en esos casos, pues, aunque haya la información, siempre hay, lógicamente, un impacto, ¿no? Y por lo general, yo creo que sigue habiendo un impacto grande cuando la persona recibe el diagnóstico. En muchos casos lo viven todavía o se vincula incluso con algo de información rápidamente en nuestras creencias mentales a esa muerte, ¿no? Hay veces que te siguen expresando la frase, pero me voy a morir, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo, ¿no? Ese miedo a no solamente su salud personal, sino a la parte de poder transmitirlo, ¿no? Y el poder poner en riesgo a otra persona, ¿no? Esto también muchas veces hay falsas creencias de que es que la persona con VIH luego quiere infectar a otras personas. La sociedad tiene que reflexionar lo que supone un impacto de VIH para una persona a nivel individual y que eso es lo que menos se le pasa a cualquier persona con VIH por la cabeza, por el miedo y el bloqueo que sienten, ¿no? Entonces, sigue habiendo muchos mitos, ¿no? Incluso lo vemos precisamente en la exposición al riesgo, ¿no? Cuando te vienen, como decía Concha, hacerse la prueba, a veces es como, no, he hecho tal, pero en realidad no me he expuesto, y cuando vas teniendo una conversación más tranquila, ¿no? Sí que sacas, ¿no? Y sobre todo en perfiles en los que viven su sexualidad de una manera más oculta o más furtiva por no reconocer lo que hablábamos antes del estigma, ¿no? Su propia sexualidad o la identidad que tienen o la orientación sexual. Todo esto son más dificultades en el manejo y más dificultades a la hora de recibir un diagnóstico, ¿no? Porque tienes que trabajar otra serie de factores.
En esta línea, Jorge, me gustaría hablar de salud mental, porque casi la mitad de las personas con VIH sufren depresión, ansiedad u otros trastornos emocionales. ¿Cómo impacta en su calidad de vida? ¿Qué les dirías?
A ver, yo creo que lo primero que tienen que tener claro es que ese impacto del estigma ya está en esos estudios analizado, ¿no? Que durante muchos años hemos hablado de ello de una forma, pues desde la comunidad, casi reclamándolo, diciendo esto no solamente hay que trabajar el abordaje del virus clínico y darle un tratamiento, sino que nos afecta en nuestras vidas y se vive en silencio, y esto tiene un impacto al final a largo plazo en la salud mental de todas las personas con VIH, de las personas que tienen alrededor y de las comunidades que tenemos relación con el virus, porque también nos impacta, ¿no? Nuestra salud mental. Yo siempre cuento, incluso las formaciones de prevención, que todas las personas o casi todos los hombres gays, cuando hemos tenido una relación sexual, la tenemos con la persona o personas con quien tenemos la relación y con el VIH en nuestra cabeza, porque nos lo han marcado como una letra escarlata desde pequeños. Yo recuerdo que mis amigos tenían relaciones sexuales sin preservativo, con el uso de sustancias, cuando yo no las tenía con 17, 18 años. Es decir, que yo tardé en tenerlas precisamente por todos esos riesgos y problemas que asumimos de nuestra desigualdad. Y cuando la primera vez que yo salí por un local de ambiente de Madrid, en Chueca, la frase que me dijeron es: ten cuidado con el SIDA. Ya se te queda como adolescente eso, previo a tener tus relaciones sexuales, y eso es un problema en la salud mental, no solamente de las personas con VIH, sino de todas las personas que hemos sido etiquetadas en torno a esta infección. De ahí viene también un poco esa línea del Kensex y de tener que utilizar sustancias a veces para poder asumir nuestra orientación de una manera natural. Lo importante al final para todas estas personas es que sepan que no es una consecuencia directa, ¿no? El tener VIH con tener una depresión o con tener un problema de salud mental, y que lo importante es que van a tener una serie de recursos, especialmente clínicos para tratamiento del virus como tal, pero también comunitarios y sociales, en los que les vamos a dar un apoyo y un soporte y herramientas para que vean, pues bueno, el virus como una condición de salud crónica más que puede darte en tu vida, como tener diabetes, como tener otro tipo de patología crónica, que hay un tratamiento excelente, que van a estar bien en calidad de vida, que les va a acompañar un equipo clínico maravilloso, y que en la parte personal, para tratar todas estas cosas que hemos ido hablando que hay detrás al final de una infección por el VIH, la aceptación de su identidad de género, de su orientación social, sexual, de su situación social, etcétera, etcétera, les vamos a ayudar desde un abordaje comunitario que nos hemos especializado en 40 años y que estamos ampliando lo que el sistema de salud pública hace y no llega, ¿no? Ahora todos los estudios hablan de personalizar, como hablábamos en la prevención, la atención a la persona con VIH según el perfil que sea, según todas estas características que hemos dicho. Y esto implica un abordaje principal y prioritario de los factores psicosociales. Y en eso somos expertas precisamente las personas de la comunidad, que hemos trabajado siempre con psicólogos, sociólogos y sexólogos en generar ese modelo de ahora que tienes el diagnóstico, qué hacer, ¿no? Y una figura muy importante también que incluimos en estos programas es la que llamamos como PAR VIH o educador VIH, que son personas que ya se han formado, que han pasado por la experiencia del diagnóstico, del manejo de la infección, y no hay nada como tener una persona que haya pasado por tu situación para explicarte paso a paso qué va a suceder y que vas a estar bien.
Sí, yo querría, si me permites apuntar un poco lo que está diciendo Jorge, porque ahí los profesionales sanitarios en las consultas no llegamos. Y no llegamos pues porque muchas veces pues es una cuestión de sobrecarga, de trabajo, tengo poco tiempo, pero que además hay que llegar a las personas que no entran diciendo tengo este problema, tengo este otro, ¿no? Entonces no tenemos buenas herramientas para detectarlo. Al menos yo me consuelo muchas veces cuando llegan personas que se diagnostican por primera vez, intentas darles una visita larga, y yo no tengo la fortuna de tener cerca el programa de pares, que siempre digo, mira, aunque yo te diga vas a estar bien, vas a tener una supervivencia igual que la población general, no te preocupes que de esto no te vas a morir. No hay nada igual a que alguien que ha pasado por eso te lo cuente, y al menos les pongo en contacto, ¿no?, con un grupo, porque cuando detectas que una persona tiene realmente un problema de salud mental, yo creo que llegamos tarde. No tenemos, o al menos la mayoría, ¿no?, de las consultas, de los equipos, no tenemos los recursos suficientes como para manejarlo adecuadamente.
Bueno, ha sido interesantísimo charlar con vosotros dos, hora y media hablando del VIH, y estaríamos, yo creo, sí, nos daría para hacer un audiolibro o varias entregas. Lo que sí me gustaría pediros es a cada uno de vosotros un mensaje para cerrar. Así que, Jorge, si quieres arrancar tú.
Pues un poco lo que en resumen hemos ido hablando, ¿no? Que tenemos todas las herramientas para acabar con el VIH, tanto preventivamente como en su abordaje clínico una vez diagnosticado y como posteriormente en el abordaje de esa salud mental, pero que hay que hacer una movilización de más voluntades, ¿no? Desde todas las partes y desde la administración pública, para no solamente dar ese paso de acabar y acelerar con el VIH, sino también aplicar la experiencia del VIH de estos más de 40 años, que ya se ha hecho en otras crisis recientes como la COVID, ese conocimiento que ha derivado de esa experiencia de abordar el VIH, de esa experiencia de la persona cerca de los equipos clínicos, única, que se ha establecido esa relación especialistas con las personas con VIH, que no existen otras patologías, y tomar esa referencia para abordar de una manera proactiva y adecuada la salud sexual global y todo ese miedo y estigma alrededor de la sexualidad y del desarrollo personal que existe, ¿no? Porque al final, y yo lo digo siempre, nos centramos mucho en el virus, pero lo que necesitamos es curar el estigma para poder acabar finalmente con el VIH.
Concha.
Pues yo quiero volver a repetir y volver a insistir en que las personas que tienen VIH se tratan adecuadamente, no transmiten el virus. Creo que nunca es suficiente, hay que ser machacones en indetectable, es igual a intransmisible. Que la infección por VIH es una enfermedad crónica, como es la diabetes o como otra cualquiera, y que tenemos que abordarla como tal y preocuparnos pues de las complicaciones que surgen con la edad y que todos vamos a tener si llegamos, y del envejecimiento saludable. Y creo que hay que poner nuestras fuerzas en campañas de prevención, en la información, en la educación, ¿no?, que estamos preparando a la gente para el futuro, porque esto nos va a evitar prejuicios, estigma, violencia. Y por último, pues si nos escuchan gestores, decisores, pues el VIH no se ha solucionado con un tratamiento que nos haga estar indetectables, que nos queda todavía mucho camino, que hay que poner recursos y esfuerzo en conseguir los objetivos de ONU-SIDA, y desde luego que no hay que dejar las poblaciones vulnerables atrás. Y más o menos este es el resumen que haría.
Yo me he quedado con estos dos sumarios, uno que has dicho tú, Concha, normalizar la prueba es normalizar la enfermedad, y otra cosa que ha dicho Jorge que me ha gustado mucho: nos centramos en el virus, pero hay que curar el estigma. Yo me quedo con estas dos ideas, aunque me saldrán luego 25 millones de sumarios, porque ha sido súper interesante charlar con vosotros dos. Muchísimas gracias por poner de nuevo el VIH en el mapa. La verdad que he aprendido muchísimo, y yo que crecí en esos 80-90, ha sido genial, la verdad, poder hacer esta radiografía de la enfermedad. Millones de gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ti y a todo el equipo. por la oportunidad, sí.
Sí, muchas gracias por dejarnos participar y por hablar del VIH, ¿no? Que como verás estamos deseando, Jorge y yo. Gracias.
Total.
Espero que haya una segunda entrega. Vamos a ver si lo logramos. Muchísimas gracias y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter A Micrófono Cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter A Micrófono Cerrado en cristinamitre.com.